Me gustaría, antes de meterme en el tema que sería el tercer puntito de los que ayer enumeramos con Claudio, decir dos o tres cositas para, si bien hizo también un repaso magistral Daniel recién. Esperen que estoy pisando cable. Me gustaría decir dos o tres cositas para reafirmar el repaso que Daniel recién nos decía. La primera cuestión, él habló de un principio absoluto, es el primer botón, dijo, de la camisa, el propósito eterno de Dios. Dios quiere tener una familia de muchos hijos iguales a Jesús. Eso es absoluto, amén. Pero a veces un error que cometemos es creer que solo el propósito eterno de Dios es absoluto. Y no entender que el cómo ir adelante, llegar a la concreción de ese propósito eterno, también es absoluto. No es relativo, no hago como se me da la gana. Porque si ese proyecto sublime de nuestro papá es tan tremendo, tan maravilloso y estamos metidos en él, también el cómo llegar a eso tiene que ser algo muy serio y no librado a los caprichos de la mente humana y a los métodos que podemos nosotros armar. Esto es lo que nos propusimos con Claudio cuando hablamos, bueno, tenemos nuestra visión, ¿cuál es nuestra misión? Y lo sintetizamos en una frase, anoche la dijimos, está en el gráfico que les debe Diego, pero mañana lo va a traer. Ah, está acá, dice que está acá, pero todavía no lo repartió o los quiere cobrar, no sé, después vamos a ver. Bueno, para llegar a eso, al propósito eterno de Dios, lo definimos así, tenemos que hacer discípulos para que sean iguales a Jesucristo. Tenemos que hacer discípulos como Jesús hizo. Tenemos que hacer discípulos para que sean iguales a Jesús. Y esta misión, de alguna manera la definimos con Claudio en 6 puntos, que fueron los que ayer enumeramos. Yo no los voy a decir otra vez, a los 6, porque lo vamos a ir hablando, pero sí quiero decir un par de cositas de los 2 puntitos que ya hablamos, los 2 aspectos que ya hablamos. Yo hablé anoche sobre el ser igual a Jesús. Jesús es nuestro modelo de espiritualidad, nuestro modelo de carácter, nuestro modelo de obra. ¿Está bien hasta ahí? Cuando Daniel nos invitó con Claudio otra vez a, porque habíamos estado ya en abril con un grupo de hermanos compartiendo estas cosas y Daniel dijo, bueno, tendríamos que hablar otra vez. Y nos dijo hasta, usen los mismos ejemplos. Así que yo me acordé anoche de un ejemplo que no di. Que en realidad cuando lo hablé en abril yo creía que traía la novedad y Daniel me dice, no, pues yo lo escuché en tal lugar, yo fui el que lo traje. Así que supe cuál era la fuente de lo que yo había escuchado y que me hizo tanto bien. Y tiene que ver con un puntito de lo que yo hablé ayer. Yo dije ayer que busquemos la aprobación de Dios y no la de los hombres. ¿Se acuerdan? Si buscando el agradar a Dios, porque el versículo un poco que me está dando vuelta todo este último tiempo es esto, cuando Jesús dice, yo hago siempre lo que al Padre le agrada. Y yo dije, ¿cómo es esto? Siempre lo que al Padre le agrada. Cada acto de Jesús gozaba de la aprobación de su papá. ¿Cómo puedo vivir así? Bueno, tengo que buscar esto. Agradar a Dios antes que a los hombres. Y como dije anoche, si agradando a Dios les desagrado a ustedes, les soy sincero, no me importa, porque estoy agradando a Dios. Y si agradando a Dios le agrado a ustedes, bueno, mejor, son mis hermanos, creo que así va a ser. Y pensando en esto, después que hablé, me acordé del ejemplo de un niño violinista. ¿Te acordás, Daniel, que lo hablamos en abril? Y quería decirlo hoy antes de meterme en tema. Un chiquito que quería aprender violín y lo mandaron a un maestro que le enseñara. ¿Lo conocen al ejemplo? ¿No? Lo mandaron a un maestro que le enseñara y el muchacho empezó a crecer, pero también a crecer en su forma de tocar el violín. Y empezó a dar conciertos por todo el país y se hizo famoso. Hasta que armaron un concierto en el Teatro Central del país. Y ahí iba a estar el público más selecto. Y ahí iban a estar los críticos del arte y de la música. Y él se preparó como nunca y dio ahí su concierto. Y cuando él terminó su concierto, la gente empezó a aplaudir. Y se puso de pie y siguió aplaudiendo. Y aplaudiéndole, y aplaudiéndole. Y aclamándolo por lo que él había tocado, el violín. Y él salió de ahí y se fue a su camarín. Y los que lo vieron entristecido. Y le preguntaron, es la noche tu consagración. Ahí está lo mejor. Ahí están los críticos. Y te están todos aplaudiendo y aclamando de pie. ¿Por qué estás así, triste? Y el muchacho dijo, porque ahí en el primer asiento estaba mi maestro. Él no se paró ni me aplaudió. Tengamos cuidado, hermanos, porque te puede aplaudir todo el público, todos los hermanos, toda la iglesia. Pero lo importante, lo esencial, es que te aplauda el maestro. Amén. La otra cosa que quería remarcar, pero ahora con respecto a lo que habló Claudio, este tema de la predicación del Evangelio del Reino, que como bien dijo Daniel, es el único Evangelio, no hay otro. Y Pablo dice, si alguno viene con otro Evangelio, sea yo, sea un ángel, sea maldito, sea anatema. Es muy serio lo que habló Claudio ayer. Porque el Evangelio del Reino es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Pero tengo un temor, y permítanme que les pase el temor. Porque de nada vale que hablemos tanto del Evangelio del Reino y del Reino de Dios, si no vamos a aplicar el Reino de Dios a la vida de los discípulos. Yo puedo volver a Rosario y decir, estos hermanos de San Miguel son tremendos, buenísimos. ¿Y por qué son buenísimos? Me puede preguntar alguien. Y porque tenían un cartel acá que dice, venga tu reino. Es una congregación que está con el reino de Dios. Miren, no se enojen lo que voy a decir. Pero puedo salir con el auto por acá, empezar a recorrer y encontrar otro salón que dice Iglesia Universal del Reino de Dios. Y para rematarlo, mejor que ustedes, perdónenme, abajo dice Jesucristo es el Señor. ¿O no? ¿O no? Hermanos, yo voy a hablar bien de ustedes, créanme. Pero no por este cartel, sino porque veo esposos que aman a sus esposas, que no son ásperos con ellas, que las tratan como a vaso más frágil. A mujeres que no se hacen las pastoras de su hogar, que se sujetan a su marido, que no se ponen en maestras cuando Dios no le puso ese papel. En padres que quieren criar a sus hijos en disciplina y amonestación del Señor, con mucho temor. En hijos que son respetuosos a sus padres y no escandalizan su hogar. Y entonces yo voy a decir, es un grupo que vive conforme al Evangelio del Reino. Porque, hermanos, si el Evangelio del Reino no lo vamos a aplicar a la vida de los discípulos, entonces deberíamos dejar de hablar del Reino de Dios. Amén. Y podría decir mucho más, tendría que hablar de los trabajos, de a qué dedicamos el tiempo libre. Pero creo que para empezar, hablando de la familia, ya ahí dije demasiado. Hoy tenemos que ir al tercer punto. El primero es nuestro modelo, Jesús. El segundo punto es el único evangelio, y no hay otro, no hay otro, que puede hacer que un pecador que se complace en pecar se convierta en un santo delante de Dios, es el evangelio del gobierno de Dios. Dios nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Amén. Y es el único evangelio que forma discípulos, que hace discípulos. Pero la pregunta que tengo hoy para que podamos contestar es, ¿qué es un discípulo? ¿Qué es un discípulo? Y lo que quiero, porque yo estoy seguro que si acá les hago levantar la mano, digo, acá, ¿quiénes son discípulos? Todos levantamos la mano, ¿está bien? Y alguno, por las dudas que no se esté viendo, levanta las dos manos. Discípulo. Pero la pregunta es, ¿somos discípulos? Ahora, no quiero condenar, pero sí quiero que en un ejercicio interior del corazón podamos hacer un autoexamen. Yo no quiero examinarlos a ustedes. Me gustaría que ustedes se puedan examinar. Si quieren ir un poquitito más allá de un autoexamen, sería buenísimo que en el tiempo que tenemos después, tal vez le puedan preguntar a su discipulador. Yo soy un discípulo, califico. ¿Y por qué es tan importante esto? Porque no hay en la iglesia creyentes y discípulos, hay discípulos. Y si no sos discípulo, no sé qué sos. Tal vez tengamos que volver a hablar del Evangelio del Reino. Podemos definir de muchas formas a un discípulo. Puerta, camino y meta. Voy primero a lo que hemos leído y estudiado mucho tiempo. Dice que un discípulo es... ¿Qué es un discípulo? Alguien que cree lo que Jesús, todo lo que Jesús dice y hace todo lo que Jesús manda. Me acuerdo, es una forma de definir un discípulo. Me acuerdo un hermano en Rosario que nos habló como una especie de tabla, nos hizo comparativa entre un discípulo y un creyente. Fue muy bueno, porque era otra forma de definir un discípulo. Esto es un discípulo, esto es un creyente. Por ejemplo, una de las comparaciones que este hermano hizo. Él decía así, los discípulos del primer siglo trastornaron al mundo. Los creyentes del siglo XXI están trastornados por el mundo. ¿No? Para que vieran... Y fue fuerte cuando nos dijo todo esto. Era otra forma de definir quién era discípulo y quién no era discípulo. ¿Trastornás al mundo o estás siendo trastornado por el mundo? ¿Cómo está la cosa? Me acuerdo de un hermano de principios del siglo II. Es conocido como San Ignacio de Antioquía. Este Ignacio lo condenaron por ser cristiano a ser arrojado a los leones. Y lo trasladan de Antioquía a Roma para ser arrojado a los leones como espectáculo al pueblo romano. Y él, mientras está yendo de Antioquía a Roma, escribe 7 cartas. Se conocen como las siete cartas de San Ignacio. Pero hay una de esas cartas que le escribe a los mismos cristianos de Roma donde él iba. ¿Me siguen? ¿Por qué les escribe? Porque se enteró que los cristianos de Roma estaban haciendo algunos eran influyentes y estaban haciendo algunas gestiones para que en vez de ser arrojado a los leones, fuera dejado preso, pero sin arrojarlo a los leones. Y él se entera y les escribe una carta. Si ustedes la pueden conseguir, es una carta tremenda. Pero dice Ignacio, no hagan tal cosa. Dejen de hacer las gestiones que están haciendo. Yo quiero ser arrojado a los leones. Estoy empezando a ser un discípulo. Y termina diciendo una frase que fue la que lo hizo famoso, o por lo menos esa carta la hizo famosa. Porque él terminó diciendo, soy trigo de Dios y quiero que los dientes de las fieras me desmenucen para poder ser así pan de Cristo. Pero él dijo, estoy empezando a ser un discípulo. Bueno, ahí hay otra definición. Yo ayer cité a Marcos Vidal, ustedes perdónenme, ¿no? Pero a mí me gusta mucho escuchar. Y hay una canción de Marcos Vidal que se llama Discípulo. Y haciendo referencia a la multiplicación de los panes y de los peces, él dice, no quiero ser de los 5.000 que disfrutan el milagro. Quiero ser uno de los 12 que recoge los pedazos, pero que después pasa la noche entera en comunión con el Señor. Son formas de definir un discípulo. Pero ¿cómo definir un discípulo? Todavía la pregunta no la contesté. Me gustó algo que escuché de nuestros hermanos de Brasil, creo que en el retiro de San Luis veníamos hablando con Daniel. Bueno, un discípulo se define por sus características, por algunas líneas directrices que nos permiten decir este es, este no es, nos permiten definir un patrón. ¿Cómo se reconocen razas? Decían en ese retiro, por las características. Y yo me acordaba siempre de que yo vivo en un pasillo, son varios departamentos, y todos tenían perro, y todos tenían perro de raza. Entonces había uno que tenía un ovejero alemán en un tiempo, y claro, ahí está. Otro tenía un Rottweiler. Y yo tenía uno que es marca perro, el mío. El mío salimos con la familia y otros hermanos a un parque cercano y no hicimos ningún discípulo, pero nos trajimos un perro en el 2006, ¿no? Y mi perro es una mezcla rara de de murciélago con canguro, porque salta más o menos a esta altura, algunos lo conocen, y salta más o menos a esta altura. Y tiene oreja para tres perros. Así que es una mezcla rara, pero es marca perro, es nuestro perro, ¿no? Pero ¿cómo definimos las razas? Por las características. ¿Cómo definir un discípulo de Jesús? ¿Quién lo va a definir? ¿Tal denominación, tal movimiento? ¿Quién va a definir qué es un seguidor de Jesús? Creo que todos estamos de acuerdo en que el único que tiene la facultad, el poder de decisión y de definición, de decir qué es un discípulo de Jesús, es el propio Jesús. ¿Amén? Entonces tenemos que ver cómo Él definía a un seguidor de Él, cómo Él definía a un discípulo. Así que les pido que me acompañen a Lucas capítulo 14. Versículo 26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Esta palabra es muy fuerte. Esta palabra, aborrecer. El que viene a mí y no aborrece, no puede ser mi discípulo. Tal vez hay una coincidencia entre esto y lo que Jesús dice cuando dice no vine a traer paz sino espada y habla de disensiones familiares por causa del Evangelio. ¿Pero qué es esta palabra aborrecer? ¿Cómo podemos encajar esto? Yo, para mí fue un problema esta palabra. ¿Cómo podemos encajar esto con el último versículo del Antiguo Testamento donde dice que en los postreros días Dios va a volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres? ¿Cómo podía entrar este pasaje en lo que Pablo nos dice? Que tengo que honrar a mi papá y a mi mamá, incluso que esto va a producir un alargue de mi vida sobre esta tierra. ¿Cómo? Hasta que en lo personal entendí, y estoy abierto a que ustedes me corrijan, que este pasaje de Lucas capítulo 14 estaba muy unido al de Mateo 10:37, cuando dice también Jesús, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno, no es digno de mí, no es digno. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Entonces entendí que la primer característica que Jesús está definiendo de un discípulo de él es un amor supremo por Jesucristo. Y es un amor tan alto, tan intenso, que todo lo demás parece nada. Cuando yo me convertí, tuve que cortar cosas que tenía con mi familia, actividades lícitas, pero que yo entendí que no tenía que hacer más. No eran en sí pecado, pero yo entendí que Dios me pedía otra cosa. No dejé de amar a mis padres, no dejé de amar a mis hermanos. Creo que los amé más, creo que los amé mejor, porque anhelé su salvación. Y gracias a Dios, uno tras otro se fueron bautizando. Pero hay algo que, como decía anoche, se me clavó como una espina. Y fue que no podía tener a nadie a quien amara más que a Jesús. Esto es lo que Dios me pedía. En el siglo III, si no me equivoco, bajo la persecución de un emperador llamado Decio. Este hombre fue un hombre que no mataba a los cristianos directamente. Lo que quería era que negaran su fe. Encarcelaron a un matrimonio de hermanos y lo empezaron a presionar. Negá tu fe o te vamos a matar. Negá tu fe o te vamos a matar. Después de un proceso de torturas y de presión, el hombre negó su fe y lo dejaron libre. Pero la mujer siguió firme en la fe en Jesucristo. Entonces un día su marido apareció con sus hijos y con los padres de la mujer, con sus suegros. Porque ya estaba al límite, a la mujer la iban a matar. Y se apareció ahí y se lo mostraron a la mujer, sus hijos, sus padres, su marido. Y la presión de las autoridades, negá tu fe. Y la mujer miró a sus hijos y miró a sus padres y miró a sus acosadores y les dijo, si quieren que niegue a Jesús, tráiganme algo de más valor. Esto no alcanza. No alcanza. Amor supremo por Jesucristo. Amén. Allá tenemos una familia que queremos mucho con los hermanos, que es la familia Kuchen, en Rosario. Y ellos hace varios años atrás tuvieron que desprenderse de su hija, 500 kilómetros al norte de Rosario. Su hija viviendo sola, ahí en medio de la nada, es una ciudad, pero digo en medio de la nada en cuanto a iglesia, en cuanto a amistad, en cuanto a comunión. Y se tuvieron que desprender por causa de Jesucristo. Y tal vez, quién sabe, a algunos de los que están acá, Dios tome a sus hijos, a quienes se entregaron un día siendo bebé al Señor y lo consagraron a Él, y el Señor lo tomó en serio. Tome a sus hijos y los lleve, no sé, a la India, a la Europa pagana que hoy tenemos, y no los vean por año, y tal vez no los vean más, como un desgarro interior por causa de Jesucristo. Pero un discípulo ama a Jesús con un amor muy por encima de todo otro afecto. Y para rematar la cosa, este pasaje dice, y aún su propia vida. Porque parece que es lo que más difícil queremos, no queremos soltar, aún nuestra propia vida. Primer característica, entonces, de un discípulo según Jesús, un amor supremo por su Señor. ¿Está? Vamos al segundo. Lucas capítulo 14, estábamos ahí, versículo 27. No cierren las Biblias. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. La segunda característica de un discípulo es que toma la cruz y va en pos de Jesús. ¿Qué sabían los que estaban escuchando estas palabras de Jesús sobre lo que era tomar la cruz? Jesús todavía no había muerto sobre una cruz. ¿Qué sabían ellos de lo que Jesús les estaba hablando? Sabían, porque la historia anterior a Jesús cuenta de grandes matanzas por parte de los romanos. Cada vez que había una revuelta guerrillera o extremista de los celotes, era ahogada en sangre esa revuelta y eran crucificados todos los responsables. La gente que escuchaba a Jesús estaba entendiendo qué significaba morir en una cruz. Y quiero decirles algo. El problema de la iglesia de hoy no son los débiles. Hay entre nosotros débiles, gente que les cuesta, que aman a Dios, que quieren, pero les cuesta y vez, trastabillan y se vuelven a levantar. Y el problema no son, tenemos que amarlos y ayudarlos. El problema de la iglesia no son los débiles, son los vivos. Pero no vivos de avivada. Si quieren tomarlo así, pueden tomarlo también. Los vivos, los que no murieron, los que no tomaron su cruz. Porque miren, el muerto no protesta. El muerto no critica. El muerto no se revela. El muerto se deja corregir. Sin tomar la cruz, no hay posibilidad de salvación. Sin muerte en nuestra vida, no hay posibilidad de salvación. Un evangelio de victoria, y hay mucho evangelio de victoria hoy, de dones, de milagros, de grandes logros sin triunfos, sin cruz, sigue siendo un evangelio falso. porque solo enfatiza una parte de la verdad bíblica. Tengo acá, no lo quiero leer todo, simplemente dos párrafos. Un apuntecito que creo que es de A.W. Tozer. Se llama La palabra de la cruz es locura para los que se pierden. Y habla de que ha aparecido en los medios evangélicos una nueva cruz que es muy diferente a la antigua cruz. Y dice, la vieja cruz no hacía alianza con el mundo. Para la carne orgullosa de Adán, ella significaba el fin de la jornada, ejecutando la sentencia impuesta por la ley del Sinaí. La vieja cruz es un símbolo de muerte, representa el fin repentino y violento del ser humano. En la época del Imperio Romano, el hombre que tomaba su cruz y seguía por el camino se había despedido de sus amigos. Ya no volvería más. Estaba yendo a su fin. La cruz no hacía acuerdos, no modificaba ni libraba de nada. Ella acababa con el hombre de una vez por todas. No intentaba mantener buenos términos con su víctima. La golpeaba cruel y duramente. Y cuando terminaba su trabajo, el hombre ya no existía. Y hablando de los que predicamos el Evangelio, nosotros, los que predicamos el Evangelio, no debemos creer que somos agentes de relaciones públicas con el fin de establecer la buena voluntad entre Cristo y el mundo. No debemos imaginar que fuimos comisionados para que Cristo se vuelva aceptable a los hombres de negocios, a los empresarios, al mundo del deporte y a la educación moderna. No somos diplomáticos, sino profetas. Y nuestro mensaje no propone un acuerdo, es un ultimátum. Este tiene que ser nuestro mensaje a los que quieren ser discípulos. Tomemos la cruz, que significa muerte a nosotros mismos. Sí, hermanos, ¿está bien hasta acá? Tercera característica de un discípulo. Lucas capítulo 14. Versículo 33, creo que varios de ustedes lo saben de memoria. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo, no puede. ¿Qué es lo que poseemos? Entendí esto, que lo que poseemos es aquello que administramos como si fuera nuestro. Es aquello sobre lo que decidimos. Esto es lo que poseemos. Si bien entendimos, cuando entendimos el Evangelio del Reino, que nada es nuestro, que somos solo mayordomos y administradores de lo que Dios nos da, lo que poseemos es todo aquello, no es solo dinero, es todo aquello que administramos, es todo aquello sobre lo que decidimos como si fuera nuestro. ¿Está hasta acá? ¿Sí? Y por supuesto tengo que hablar del dinero. Tengo que empezar por ahí. Y quiero decirles, para que nadie se confunda por lo que voy a decir, que tengo un profundo rechazo con lo que hoy se conoce popularmente como el Evangelio de la prosperidad. Un profundo rechazo. Porque creo que se ha convertido en el evangelio de la prosperidad de algunos para empobrecer a muchos. Creo que debería ser llamado de otra forma, el evangelio de la avaricia, que es idolatría. Pero creo, hermanos, que si el evangelio no llega a nuestro bolsillo, hay algo que está mal. Víctor nos dice... Nos ha dicho que el Evangelio del Reino es como una espada que se mete acá, por acá. ¿Se lo dijo a usted alguna vez? Porque Víctor... Y entra a la mente, los pensamientos, los razonamientos. Y el discípulo dice, amén. Y sigue bajando. Y llega al corazón, las emociones, los sentimientos. Y el discípulo dice, amén. Y llega al estómago, lo que voy a comer, lo que... Y el discípulo dice, amén. Y llega al bolsillo, no. Ahí no. Y muchas veces es así. Jorge Mitián nos dijo hace muchos años atrás, algunos son muy buenos judíos, diezman, y se contentan, y ya están contentos, y ya cumplieron. Pero la iglesia primitiva se daban enteros todo lo que tenían. El libro de Hebreos nos habla, todo el libro, de la superioridad del nuevo pacto por encima del antiguo pacto. ¿Está bien lo que estoy diciendo? Y con algunos hermanos hace años atrás empezamos a hablar que no tenemos que dar algo más, o bastante más, de acuerdo a la fe que tengas, porque Dios ama al dador alegre que el diezmo. ¿Usted cree en esto o no? ¿O estoy siendo muy allá? Porque me pueden corregir, Daniel. Pero no es solamente el dinero, nuestros bienes, nuestras casas para el Señor, cada matrimonio que se casa, su casa para el Señor, su hogar como una fuente de salvación para el barrio, para los que no le conocen. Sus puertas abiertas para que vengan, aunque te ensucien, aunque te rompan los adornos. Tenemos que educarlo para que no lo hagan. Tenemos que formarlos. Nuestro auto, los que tienen auto para el Señor. Porque lo administro como si fuera mío, pero no es mío. Y el que no renuncia a todo lo que posee, sigue diciendo el Señor, no puede ser mi discípulo. Pero nuestro tiempo, porque también administro mi tiempo, nuestro tiempo para el Señor. Porque la vida es tiempo. Porque contamos nuestra vida con tiempo. ¿Cuánto vivimos? Tantos años. Es tiempo. Oh Señor, yo te entrego toda mi vida, pero el tiempo no me lo toques. Hay una inconsistencia, una incoherencia en esto. Tendremos que renunciar a placeres buenos, lícitos. No, porque yo tengo derecho. ¿Quién te dijo que tenés derechos? Un muerto tiene derechos. Tendremos que renunciar a planes de vida, a proyectos futuros cuando no concuerdan con el propósito eterno de Dios. Yo antes hablé de los papás de Ana Kuchen, pero puedo hablarles de ella, que se fue ahí sola a los 20 años, ¿no? Y tal vez renunció a muchos proyectos que tenía en su ciudad para ir a donde Dios le mandaba ir. Ahora, tengo que avanzar hacia las otras tres características, son seis en total. Hablé de un amor supremo por Jesucristo, hablé de tomar la cruz, hablé de renunciar a todo lo que poseemos. Así que vamos a cambiarnos de evangelio, vamos a dejar Lucas, vamos a ir al siguiente evangelio, al evangelio de Juan. El capítulo 8. Juan capítulo 8. ¿Tengo hasta qué hora, Diego? Vos que sos el que controlás los tiempos. ¿Sí? Porque hay un problema con estas primeras tres características. Hay un problema. Yo quiero comentarles cuál es el problema. El problema que definen un discípulo, pero son interiores. Yo les puedo decir a ustedes, tengo un amor supremo por Jesús y tomé la cruz. y he renunciado a todo lo que poseo. Y ustedes me creen. Pero siguen siendo interiores. Tienen que estar. Son ineludibles. Pero quiero hablarles ahora de otras tres características que están en el Evangelio de Juan y que son muy visibles, claramente visibles. De alguna manera son la reafirmación que las primeras tres características están en nuestro interior. Cuarta característica, Juan 8, versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Si ustedes permanecen en mi palabra, entonces van a ser verdaderamente mis discípulos. Déjenme meter un bocadillo ahí y decirles, evidentemente, pienso yo, estoy deduciendo, hay una forma no verdadera de declararme discípulo de Jesús. Porque acá Jesús dice, si hacen esto verdaderamente, no de palabra, verdaderamente, ustedes van a ser mis discípulos. Entonces, la cuarta característica de un discípulo de Jesús es que permanece en la palabra que se le ha dicho. Miren, ustedes saben que tanto ustedes como nosotros formamos parte históricamente de un movimiento del Espíritu Santo que no fue solamente un mover o un avivamiento, fue un movimiento de reforma, de vuelta otra vez a las verdades de los primeros siglos. Como decía Claudio ayer, había dos ejes fuertes. El propósito eterno de Dios era uno, el reino de Dios y el señorío de Cristo otro. Pero a partir de ahí hubo tremendas verdades. El hacer discípulos no fue una opción, era un mandato para todo discípulo. El trabajar por las casas y salir de los templos. Vamos a hablar de algunas de estas cosas, pero fueron verdades que empezaron a aparecer. El hecho de que Dios iba a venir a buscar una iglesia santa, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante, fue algo que se hizo fuerte entre nosotros. La indisolubilidad del matrimonio. El hecho de que si alguien se separaba de su esposa y en vida de su esposa se casaba con otra mujer, sea lo que sea que hubiera pasado, era adulterio. Fue una verdad que mantuvimos con fuerza durante décadas. El bautismo y la cena del Señor adquirieron su real significado. El bautismo, por ejemplo, ya no era un símbolo, era parte de la obra de salvación. El que crea y sea bautizado iba a ser salvo. El perdón de los pecados no tenía que ver solo con el arrepentimiento, sino con el arrepentimiento y el bautismo. Nos devolvió la centralidad en la palabra. Respetamos la palabra. Permanecimos en todas estas verdades que nos fueron reveladas. Pero quiero decirles algo, cuando empezamos a trastabillar, cuando empezamos a cuestionar, al principio decimos, no, son dudas, yo tengo dudas, pero empezamos a aflojar en aquellas verdades que hemos recibido desde el principio, hay algo que se está manifestando, algo raro, algo extraño para alguien que se dice un discípulo del Señor. Amén, hermanos. Permanecer habla de perseverancia. Los primeros cristianos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Y cuál era la doctrina de los apóstoles? Aquello que Jesús le había dicho: hagan discípulos y enseñen todas las cosas que yo les he mandado. La palabra permanecer tiene que ver con coherencia. Muchos de ustedes saben mi admiración por Iván Baker. Y no es porque está acá Dani, ni por la amistad que tengo con el otro hijo de Iván, Alex. Pero lo que, las dos cosas que más me impactaron de Iván, siempre que hablábamos con él, era su santidad y su coherencia, perseverancia en el tiempo. Y quiero ser así. Y les pido a mis amigos en la fe que me ayuden cuando yo parece que empiezo a dudar o a trastabillar. Quiero permanecer en la verdad que Dios nos reveló. Amén. Y quiero ayudarlo a ustedes, lo que me permitan que los ayude. Quinta característica, Juan capítulo 13. Versículo 34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Primer pregunta que hago antes de seguir y leer el siguiente versículo. ¿Por qué Jesús dice un mandamiento nuevo les doy cuando ya sabían ellos que tenían que amar a su prójimo como a sí mismo? ¿Por qué Jesús dice un mandamiento nuevo? ¿No tenían el mandamiento de que tenían que amar a su prójimo como a sí mismo? ¿Por qué Jesús habla de un mandamiento nuevo? ¿Alguien me puede decir? Bien, Flor. Lo que cambiaba no era la directiva de amar. Lo que cambiaba era el patrón. Ellos sabían que había que amar al prójimo como uno se ama a sí mismo. Y a veces la verdad es que yo tengo que amar al prójimo como amo a mí mismo. Ay, papá, ¿no? Porque a veces somos medio autodestructivos, ¿no? Con muchas cosas que hacemos. Pero el modelo, el mandamiento nuevo es: ámense unos a otros como yo los he amado. El mandamiento no cambiaba, era amar, pero el patrón, la comparación, el modelo era otro. Y dice el versículo 35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. El amor que Cristo pide que tengamos unos a otros es el amor del Padre, es el amor ágape, es el amor sacrificial. Es el amor que ama no en virtud de lo que el otro me dio, sino lo amo porque Dios lo ama y porque Jesús me manda como mandamiento nuevo que ame a mis hermanos como Él nos ha amado. Dice Jorge Mitián, en su libro Jesucristo el Señor, que el reino de Dios tiene una bandera. ¿Se acuerdan? Y que la bandera es el amor. Esta es la bandera. Ustedes vieron cuando, bueno, a vos, Diego, que te gusta el fútbol, cuando uno ve un partido de fútbol, ¿eh? Juegan Argentina y Brasil, vamos a decir así, ¿eh? ¿Cómo saben ¿Dónde están los hinchas argentinos? ¿Y cómo saben dónde están los hinchas brasileros? ¿Cómo saben? Enfocan así la tribuna. ¿Cómo saben dónde están? Por los colores, por las banderas. Ahí está todo verde, amarelo. Ahí están los brasileros, ¿no? Y ven todo celeste. Ahí estamos nosotros, ¿no? Qué bueno que la gente pueda verlos a ustedes de lejos y ver la bandera. De lejos ver la bandera. Y de cerca ni hablar. Mucho más definida la bandera. Y su bandera sobre nosotros es amor. Amén. Sexta característica. Ah, una cosa más. Lo dije ayer, pero me gustaría reafirmarlo. Lo hice hablando de una canción de Asaf Borba. Porque si este amor está entre nosotros, la manifestación más plena va a ser el servicio. Es inevitable servirnos unos a otros. Si hay ágape, hay diaconía. Si hay amor, hay servicio. Y Asaf dice, yo sé que es posible dar sin amar, pero es imposible amar sin dar. Amén. Sexta característica, y acá termino. Pero tengo que ir a Juan capítulo 15. Versículo 8. Tiene la versión Reina Valera, ¿no? ¿Sí? Bueno. En esto es glorificado mi Padre, en que hagáis muchas reuniones de alabanza y seáis así mis discípulos. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Algunos no han criticado cuando hablamos de esto. Dice, pero ¿cómo la salvación no es por fe? Ahora hay obras. Si no llevamos fruto, no somos discípulos. ¿Qué? Y yo digo, miren, el fruto no es una causa de la salvación, pero es una consecuencia de ella. Ahora vamos a hablar un poco más del fruto. No es que yo soy salvo porque di fruto. Si soy salvo, doy fruto. Es consecuencia. ¿Está bien lo que digo? Versículo 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Acá nos habla no solo que el fruto tiene que ser mucho, como el versículo 8, tiene que ser un fruto que permanezca. Y dice algo más ahí el versículo 16. Dice que muchas de las respuestas a nuestras oraciones tienen que ver con este fruto que estamos llevando para el Señor. Son palabras de Jesús, no son mías. No quiero profundizar mucho más en esto. ¿Qué es el fruto? Algunos confunden el fruto del Espíritu con el fruto del discípulo. El fruto del Espíritu es todo aquello, amor, gozo, paz, etcétera, etcétera. Todo aquello que el Espíritu Santo produce acá a mí, en mi interior, y que me capacita para producir el fruto que tengo que producir como discípulo. Me gusta que acá Jesús usa la comparación con una vid. Porque desde el principio Jesús dijo que cada árbol tiene que dar fruto según su especie, según su género. Mi suegra allá en Entre Ríos, en Crespo, tiene en el fondo de su casa varios árboles frutales. Y yo cada vez que voy ahí, estoy cada vez más maravillado y sorprendido. Les voy a decir, ¿por qué? Porque tiene un naranjo, y en el naranjo hay naranjas. Y tiene un limonero, ¿y saben lo que hay en el limonero? Limones, es increíble esto. Ustedes no están sorprendidos. Y tiene uno de nísperos. ¿Y sabe qué tiene? Tiene nísperos. ¡Qué increíble! No es increíble. Es lo que es desde el principio. Cada árbol da fruto según su género. Y acá Jesús usa una vid. Y cada árbol da fruto según su género. Perdónenme si algunos no coinciden con lo que estoy diciendo, pero yo en mi convicción interior creo que el fruto del discípulo son discípulos. Y Jesús sigue diciendo, que si permanecemos en Él, vamos a llevar mucho fruto. Jesús nos sigue diciendo, en esto recibe gloria el Padre, en esto, en que llevéis mucho fruto y así seáis mis discípulos. ¿Cuánto fruto? ¿Cuánto es mucho? Según la parábola del sembrador, la que cayó en buena tierra dio fruto a 30, a 60, a 100 por uno. No te voy a definir un número, pero quiero decir, reafirmar, que el discípulo del Señor lleva fruto. El discípulo del Señor hace discípulos. ¿Está bien? Termino. Esto es un autoexamen. A lo sumo, abrite con tu discipulador. Porque creo que todos tienen quien los discipula. Simplemente quiero repasar las 6 características. Amor supremo por Jesucristo. Toma la cruz. Renuncia a todo lo que posee. Permanece en la verdad que se le enseñó. Manifiesta amor por sus hermanos, cumpliendo el mandamiento nuevo de Jesús. Lleva fruto, o sea, hace discípulos. ¿Está bien? Oramos. ¿Nos podemos poner de pie? Diego. ¿Quieres ganar vos? Vamos. Ora vos.
Esta mañana, Señor, te agradecemos principalmente por tu casa, por tu cuerpo, por cómo vos repartiste, como quisiste, los dones, las gracias. Señor, y si es real que son las mismas cosas, cuánto bien nos hace cuando son comunicadas con gracia, con tu gracia, Señor. Señor, ahora nos toca a nosotros rogarte que tu Espíritu Santo nos ayude.
Amén,
y nos dé revelación de todo esto, Señor.
Amén,
para poder vivirlo, Señor, porque el tema no es lo que sabemos, el tema es lo que vivimos. Pero gracias por este tiempo que estamos compartiendo. Cuánto bien nos hace poder escuchar esto, poder mirarlo quizás de otra manera, pero las mismas cosas, Señor. Muchas gracias. Y cuánta seguridad trae a lo que vos tenés en tu corazón, Dios, que es lo más importante estos días. Bendito sea tu nombre. Muchas gracias por esta palabra, Jesús. Amén, Señor.